Estamos con el senador Isaac Alfi, economista, exministro de Economía, lista 15, Partido Colorado. Buen día, senador.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo están examinando ustedes esta coyuntura tan particular?
Bien. Mire, el sábado, cuando nos enteramos por la prensa que al parecer habría una sentencia que declararía inconstitucional el impuesto de la renta a las personas físicas sobre las pasividades, jubilaciones y pensiones, hablamos entre los senadores de Colorados y decidimos que vamos a tener pronto un proyecto de ley para el caso de que esto se confirme. De hecho, encargamos a los técnicos, se me encargó a mí que maneje esta historia, encargamos a los técnicos un proyecto de ley donde se quite a los pasivos de ser sujetos pasivos, valga la redundancia, del impuesto, cosa que ayer a la última hora ya teníamos el primer borrador del proyecto de ley. Uh-huh. Lo que estamos haciendo nosotros es decir, como bien expresó el presidente Sanguinetti, esto, si hay una sentencia que declara inconstitucional, no es ni ética ni políticamente ni siquiera justo esperar que vayan 150.000, 200.000 o 130.000, no sabemos exactamente cuántas acciones de inconstitucionalidad para que se derima uno a uno. Entonces, siempre el país hizo estas cosas en estas circunstancias. Bueno, si la Corte dice es inconstitucional, hay que hacer una ley y nosotros ya la vamos a presentar. De hecho, una vez hecho el fallo de la Corte, en la eventualidad que esto se verifique, nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar directamente el impuesto sobre el pasivo.
Ahora, usted escuchaba quizás recién al diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay.
Correcto.
Él sostenía que en el oficialismo prima la actitud de esperar esta sentencia y esperar incluso las otras que van a venir y conocer no solamente el resultado a favor o en contra de la constitucionalidad, sino además los argumentos que se manejen. Y hacía notar algo que, bueno, en una situación como esta, donde lo jurídico pesa tanto, da para pensar. Él señalaba, bueno, y si después los otros fallos vienen por la constitucionalidad? Y ahora agrego yo, para razonar por el absurdo, ¿qué pasa si hay 99 fallos por la constitucionalidad y solo uno por la inconstitucionalidad? ¿Cómo se maneja una situación como esta?
Mire, en primer lugar, es absolutamente, creo yo, solo teóricamente posible, pero absolutamente prácticamente imposible que con esta integración de la Corte pase lo que usted dice. O sea, los argumentos y los fundamentos en este caso no son lo que hay que leer, diríamos, sino el resultado concreto.
Pero puede ocurrir que los ministros tomen sus decisiones basándose en los argumentos que presentan los abogados y no necesariamente en el fondo estricto del asunto.
Cotelo, no puede ocurrir. No puede ocurrir porque la Suprema Corte de Justicia es la Suprema Corte de Justicia y los ministros de la Suprema Corte de Justicia son abogados, digamos, que han llegado quizás al máximo de su carrera. Y entonces ellos no juzgan por los argumentos del abogado. No es un caso de donde se prueba o no se prueba determinada cosa. Es un caso donde ellos analizan fría y estrictamente la Constitución en base a los argumentos. Y si alguien lo convenció, o ellos mismos se convencieron, porque estudiaron la Constitución, que no la estudiaron, la saben de memoria, de que este impuesto o esta ley viola la Constitución, bueno, no importa los argumentos que puedan ser los abogados, la violó o no la violó. O sea, teóricamente es factible, prácticamente eso es imposible con esta integración de la Corte.
Ahora, después que cambie la integración el 7 de abril, allí sí, en todo caso, podrían darse fallos con otro resultado.
Después que cambie la integración, se podrían dar fallos con otros resultados. Ahora, la pregunta que uno se hace es, mire, cuando usted va a la justicia, usted le toca o le toca, ¿sí? Usted también puede haber ganado juicios o perdido juicios en función del juez o del fiscal y de la apelación y demás. Uh-huh. Bueno, En este caso tan delicado, la primera sentencia, por decir algo, es lo que hace la jurisprudencia. De todas maneras, nosotros...
Pero qué pasa si termina, ya le digo, que como le planteaba como hipótesis, qué pasa si termina habiendo de los 400 expedientes, 399 por la constitucionalidad.
Bueno, mire...
Y uno por la inconstitucionalidad.
Lo primero que va a pasar es que va a haber uno. Y ese primero para nosotros es lo que va a definir.
Ajá.
Ese primero que va a definir. Hasta tanto no se defina, nosotros no vamos a hacer nada. Lo único que tenemos es pronta las cosas para evitar la injusticia. Porque es absolutamente injusto que si hay uno, si hay uno solo que no va a pagar el impuesto, o sea, va a haber un solo jubilado, ¿a usted le parece que...? Yo creo que la Corte ni siquiera lo va a hacer, pero supongamos que puede ser.
Sí, 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 entiendo.
Un jubilado en todo el país, digo...
Ese es otro de los ángulos de este caso, ¿no? Este es un caso muy muy particular, lleno de complejidades.
Cotelo, yo vi sobre estos aspectos y sobre otros, por lo menos me acuerdo de dos o tres veces que la Corte sentenció de cosa inconstitucional y se hizo una ley. Se pudo haber especulado de la misma manera que se especula ahora. No me parece bueno especular con fallos después que cambien cambien los ministros. No me parece bueno para el país ni para el ordenamiento institucional que eso se haga.
Y para terminar, senador, y ahora consultándolo como economista y como ex ministro, yendo a los números, la derogación del impuesto a la renta de las personas físicas a las pasividades, ¿qué agujero fiscal genera?
Bueno, el agujero fiscal depende si el gobierno sigue en esta loca carrera de seguir aumentando el gasto o no. Si el gobierno no para la mano, por decirlo de alguna manera, y hace cosas mucho más racionales de las que está haciendo, que nos está conduciendo a un camino realmente peligrosísimo, no genera ningún agujero fiscal.
No, pero a ver, ¿la recaudación cuál es?
El agujero fiscal se genera por la diferencia entre egresos e ingresos. Como usted viene aumentando los egresos, bueno, usted pare un poquito de aumentar los egresos y toda esta recaudación que va a perder no le genera agujero fiscal.
Pero estamos hablando de 110 millones de dólares, ¿usted coincide en ese número?
Sí, mi cálculo es 105, así que está bien, digo, está bien. Sí, ese es el número, pero es el número... Ahora, escúcheme, Cotel.
Para usted, implícitamente, entonces, para usted no hay que introducir otro tributo que recaude esa plata.
No, para mí hay que hacer lo que hay que hacer razonablemente, mucho más en una época de crecimiento y de vacas gordas, que es que el Estado tiene que ahorrar, y por tanto no tiene que aumentar el gasto, y con esto fácilmente y rápidamente compensa. Mira, vamos a poner las cosas en su lugar. Cuando usted mira la recaudación de la DGI y ve el aumento, por lo pronto, de enero a febrero, todo el aumento de recaudación es el impuesto a la renta de las personas físicas. Usted le saca el impuesto de la renta de las personas físicas, el aumento de recaudación le da cero. Y si usted a ese cero lo convierte, porque algunos impuestos fueron bajados, otros subidos y demás, lo convierte exactamente por los cambios tributarios, bueno, ese cero le da exactamente la evolución del PBI, un tipo 6 y pico%. Entonces, todo el aumento de recaudación es el impuesto a la renta de las personas físicas. Quiere decir que todo el exceso de gasto está financiado con el impuesto a la renta de las personas físicas. Bueno, yo creo que es un impuesto sumamente injusto. El Partido Colorado cree que es un impuesto sumamente injusto, que piensa derogarlo. Si llega a ganar las elecciones nacionales, derogarlo y no sustituirlo.
Usted está hablando del impuesto a la renta a la persona física en general, no solo el de la facilidad.
Entero. Piensa derogarlo y no sustituirlo, y lo deroga y lo va a derogar fácilmente si las circunstancias internacionales acompañan, meramente no aumentando el gasto a medida que la economía va creciendo y aumenta la recaudación. Y no es tanto lo que se precisa. Se precisa un año y medio de años buenos para hacer esto, un año y medio nada más. Fíjese que una parte del impuesto, que es sobre los pasivos, que es más o menos un sexto, según mi cálculo, una cosa así, bueno, se precisa muy poco. Si es un año y medio son 18 meses, un sexto son un trimestre. O sea, eso es todo lo que se precisa. No hay que dramatizar con esto en esta época.
Senador Isaac Alfi, de la 15, Partido Colorado, le agradezco también sus comentarios esta mañana.
Le agradezco a usted, buen día.